Esteban. Canarias, Cuba, Cuba, Canarias, acontecimientos, economía y cultura a través de la historia, siglos XV, XXI. Bueno, buenas tardes antes que nada, y me temo que a lo mejor mi ponencia va a ser un poco más menos didáctica que las dos que nos han precedido, pero bueno, intentaremos leer despacio y con entonación para ser más atractivo. Bueno, en la estructura del trabajo la he dividido en siete partes, una introducción, un capítulo que se llama Todo comenzó con Juana, nombre dado a la isla de Cuba por Cristóbal Colón, la huella canaria en Cuba, el volumen emigratorio, el isleño en la formación económica y social de Cuba, el aporte cultural, la fundación de pueblos, participación en el ejército colonial y en el ejército libertador, la actividad política llevada a cabo y su protagonismo asociacionista. Después, la influencia y repercusión cubana en Canarias, en las artes plásticas e industriales, en la economía, la figura de los indianos, el alcance político y social, el folclore musical, la literatura y periodismo. Lo que pasa es que esta parte, dada la premura de tiempo, si a lo mejor surge algo después en el debate, puede comentar algo, pero la voy a obviar, ¿no? Pero quiero que sepa que está trabajada. La presencia de cubanos españoles, es decir, todos los descendientes de canarios con nacionalidad española, y los hermanamientos, las ayudas personales y el apoyo del gobierno de Canarias, y unas conclusiones. Me vuelvo a encontrar una vez más ante uno de mis temas preferidos y recurrentes, las relaciones entre Canarias y Cuba o Cuba y Canarias. No se trata de una inclinación exclusivamente personal, sino que también hace justicia a uno de los países latinoamericanos más hondamente vinculados con nuestro archipiélago. Pero en esta ocasión, sin embargo, he abandonado el mundo contemporáneo para incursionarme en un análisis diacrónico de esa relación que es parte de nuestra existencia como pueblo y, como no, de nuestra esencia. Ya desde el siglo XV, coincidiendo con el descubrimiento de América, Canarias siente una irresistible vocación atlántica y americana a la vez. A ella no ha sido ajena, entre otras causas, y quizás siendo lo más importante, la necesidad histórica que ha sentido el canario ante las seculares crisis económicas sufridas en su terruño, de buscar una solución en el continente americano y, más concretamente, la Perla del Caribe, como fue denominada por la metrópoli en el siglo XIX. A esta generosidad sin límites ha correspondido el isleño con su esfuerzo, tozudez, persistencia, solidaridad y su arraigo, pero también aquellos emigrantes que volvieron supieron transmitir en la mentalidad colectiva de las islas ideas, hechos, manifestaciones culturales diversas que han impregnado nuestra forma de ser y que además, con sus capitales, activaron la economía canaria. En las últimas décadas, pero principalmente desde los años 90 hasta hoy, asistimos a la continua llegada a nuestro archipiélago, aunque no de forma masiva, de un número muy residual de antiguos emigrantes, pero sobre todo de hijos y nietos de estos que acuden en demanda de mejores oportunidades. Este título, para acabar esta introducción, está inspirado en una obra magistral de Manuel Moreno Fraginás, Cuba-España, España-Cuba, Historia Común. Constituye, por tanto, un homenaje a la memoria de uno de los maestros de la historiografía y de la cultura cubana, quien hace en este último libro una atractiva y erudita síntesis de la historia de Cuba hasta 1898. Ya en el primer viaje colombino, 1492, los españoles entraron en contacto con Cuba, a la que el almirante dominó Juana, en honor al príncipe Juan de Castilla, y cuyo nombre indígena era Coba. La isla fue divisada el 27 de octubre y el desembarque tuvo lugar el 28, en la rada de Bariay, en la parte septentrional de Oriente. Es justamente Cristóbal Colón, como escribe Eusebio Lara Spengler, abro comillas, el que nos revela, en primer lugar, la afinidad entre las islas. Él dice, sin ninguna reserva, que la tez y la fisonomía de los hombres de Cuba le recordaban mucho a los canarios. Decía que no eran ni negros ni blancos, sino de la tez de los canarios, y habla de la nobleza del pelo, de las facciones y de las figuras de aquellos nuestros. Cierro comillas. Pero Colón también habla de las mujeres cubanas y dirige su mirada de nuevo hacia nosotros, afirmando que eran menos morenas que nuestras mujeres. Dice textualmente: son gente, dice el almirante, muy sin mal ni de guerra, desnudos todos, hombres y mujeres, como sus madres los parió. Verdad es que las mujeres traen una cosa de algodón solamente tan grande que le cobija su natura y no más. Y son ellas de muy buen acatamiento, ni muy negra, salvo menos que canarias. Con respecto a la huella canaria en Cuba, la transmigración legal canaria en Cuba adquiere un carácter secular, que incluso en muchas épocas sobresale del resto de inmigrantes españoles. Algunos datos estadísticos bastarán para dejar demostrada tal aseveración. Siguiendo a Jesús Guanche, que ha rastreado 10 archivos parroquiales, tanto en el área occidental como centro-oriental de la isla, vemos cómo desde 1651 hasta 1898, el monto de inmigrantes procedentes de las islas asentados en la parte oeste ascendió a 2.451, para un total de 6.781 hispanos, lo que representaba el 36,14%. Respecto al centro-oriente, el guarismo se reduce considerablemente no solo porque el periodo analizado es más corto, sino también porque la inmigración isleña siempre fue muy inferior en el este de la isla, con menor desarrollo en la etapa colonial de las economías tabaquera y azucarera. Pues bien, en su recorrido histórico por esta zona, entre 1701 y 1898, el total de inmigrantes canarios alcanzó la cifra de 215, representando el total de inmigración hispana, 1.422 individuos. Esto es, el porcentaje de canarios alcanzó un 15,11% del conjunto. Centrado ya en el 800, el estudio de las comendaticias entre 1848 y 1898 ponen de manifiesto que 19.627 canarios, el 83,08%, de una suma de 23.623 que salieron del archipiélago con rumbo a América, lo hicieron a Cuba. Unas cifras que aumentan considerablemente si seguimos la opinión del prestigioso demógrafo cubano Juan Pérez de la Riva, quien nos habla de 320.000 inmigrantes canarios, esto es el 33% de los que emigraron libremente. Los datos anteriores está tomado del trabajo magnífico de Julio Hernández. El problema está que en ese momento él hizo una cata de ciertos municipios y, por tanto, todavía se podían cuantificar muchísimos más, ¿no? Los problemas demográficos y laborales fueron agudos en los albores de la vida republicana, sentencia Nicolás Sánchez Albornoz, lo que determinó una inmigración en masa de españoles favorecida por una legislación permisiva que buscaba compensar, y así ocurrió, la obligada repatriación de soldados y funcionarios. Así, las procedencias regionales con mayor predominio tuvieron que ver con Galicia, Asturias y Canarias, por este orden. En este sentido, he contabilizado entre los años 1909, 14, 17, 19, 22 y 1926-29 un monto general de 58.975 salidas hacia América, de las cuales 50.604, lo que representa un 85,80%, lo hicieron con dirección a Cuba. Se mantiene la misma tendencia que en la segunda mitad del siglo XIX. El crash de 1929 puso fin a la fase expansiva de las salidas, iniciándose los retornos, y ya en 1936 el flujo migratorio desde las islas a la Gran Antilla era prácticamente inexistente. Este desplazamiento tradicional traerá consecuencias de todo orden que a continuación entraremos a enumerar. El isleño nunca tuvo miedo al trabajo duro. Las infraestructuras de la isla eran deficitarias en el siglo XIX y, por tanto, incapaces de servir de vehículo modernizador a una pujante economía azucarera. Una de las realizaciones más ambiciosas en tal sentido la constituyó la construcción del primer ferrocarril, La Habana-Guines, 1835-1838, de 72,08 kilómetros. En su montaje, precisamente, constatamos la presencia de un total de 926 a 927 de nuestros paisanos, según la fuente que consultemos. Los canarios conocidos que por lo habitual se establecieron en el interior, en el agro, impulsores de la pequeña propiedad agraria, alejados de los núcleos urbanos, lo que aclara el particular rastro cultural que ayudaron a configurar en el mundo rural cubano con la creación, entre otras cosas, de una cultura campesina blanca, le hace Guajira, además de fomentar el mestizaje al cohabitar con los grupos sociales menos favorecidos. Todo ello ayudó a la formación del etnos cubano. La caña de azúcar, tan básica en la economía canaria del 500, se traslada desde nuestro archipiélago a las Antillas en unión con los técnicos. El primer ingenio surgido en Cuba hacia la última década del siglo XVI lo financió una isleña, Catalina Hernández. La desaparición definitiva de la esclavitud en 1886 determinó la producción capitalista del subsector cañero y la ampliación de la fuerza de trabajo libre, al ser insuficiente la que quedó liberada. Fue la ocasión para introducir mano de obra canaria, bien en forma de contrata o a través de la migración familiar que nutrió la institución del colonato. Significativa labor ejercieron igualmente los canarios en la economía tabaquera del occidente y centro de la isla. Se les llamó vegueros, puesto que el cultivo se efectuaba en las vegas de los ríos. Propietarios de sus tierras y defensores del libre comercio, se rebelaron en 1717-1723, ese periodo que duró la contienda, contra la autoridad española. Su relevante participación ha determinado que la historiografía marxista cubana acuñe este hecho histórico como la sublevación de los isleños. A este binomio azúcar-tabaco se añade otra realidad, el isleño empresario cafetalero, que muy bien ha explicado el profesor Guillermo Sierra Torres, y el que se especializa en los productos de exportación, que desgraciadamente no hemos tenido ocasión de escuchar al doctor José Miguel Abreu Caldet. Y todo ello en un área geográfica con menor predominio canario, Oriente. En el plano cultural y social sobresalieron nuestros paisanos en diferentes actividades y acontecimientos. Las edificaciones de origen mudéjar llegan a Cuba a finales del siglo XVI de la mano de alarifes canarios. Por su parte, el gran canario silvestre de Balboa, Troya y Quesada fundó la creación literaria en la isla con su poema Espejo de Paciencia. Señalados isleños ejercieron docencia e investigación en centros y universidades. En el siglo XIX, el clausista Teófilo Martínez de Escobar llegó a ser catedrático de metafísica en la Universidad de La Habana. Mercedes Pinto, entre 1935 y 1943, no cejó en su defensa de la juventud, la cultura y la mujer. Asimismo, el periodismo cubano recibió un importante impulso de la pluma de autores canarios. Félix Duarte, Luis Felipe Gómez Van Güemes, Esteban R. Acosta, Manuel Linares, José Cabrera Díaz, Dolores Regalado, Andrés Avelino de Orihuela. Y de la creación de periódicos y revistas, desde que surgió el rotativo Almensey en 1864, hasta Revista Mensual Ilustrada Canarias en Cuba, La Habana 1946. La obra del pintor Valentín Sanz Carta, 1849-1898, ha sido celebrada en Cuba como un importante momento de la evolución de la cultura plástica de la isla a finales del 800. Poetas como el tinefeño Francisco Izquierdo, que publica en La Habana en 1925 su libro Medallas, o el gomero Pedro Betancur Padilla, igualmente Nicolás Estebanes y Murphy, que en su condición de militar denunció los fusilamientos de 8 estudiantes de medicina en la Universidad de La Habana el 27 de noviembre de 1871, sin olvidarnos de la figura de Leonor Pérez Cabrera, tinefeña, madre de José Martí Pérez, el cual, refiriéndose al pueblo canario en su famosísimo artículo Los isleños en Cuba, publicado en Nueva York el 27 de agosto de 1892, llegó a decir: ¿quién se peleó en Cuba donde quiera que pelease no recuerda? ¿Quién que peleó en Cuba, perdón, donde quiera que pelease no recuerda a un héroe isleño? Oprimidos como nosotros, los isleños nos aman. Nosotros, agradecidos, los amamos. También los canarios jugaron un papel clave en la fundación de poblaciones. Ya una docena de isleños intervinieron en la creación de La Habana en 1514. Ciertos lugares recibieron la aportación canaria en el 17, caso de Matanzas, fundada por 30 familias en 1639. Empero será en el siglo XVIII y XIX cuando su presencia se note en la capital, en Vuelta Abajo, Matanzas, Sagua, Guantánamo, San Fernando, San Carlos de Nuevitas, Manzanillo, Nipe, Madruga, San Felipe o Santiago y Santa María de Rosario. A su vez, en 1749 solicitaron la implantación de Santiago de la Vega, ubicado en el distrito de Santiago. Algunas poblaciones, a principios del 800, se vieron nutridas con canarios reemigrados desde la Luisiana u otras Antillas. Tampoco debemos olvidarnos del pueblo de Contramaestre, en cuya formación intervinieron de manera decisiva gallegos y compatriotas nuestros. Unos asentamientos canarios, por otro lado, que han dejado su impronta en la toponimia de la isla. Así, hoy día, encontramos lugares que se llaman Altemisa, Santa Cruz del Norte, Santa Cruz del Sur, Candelaria, San Cristóbal, La Palma, Matanzas, etc. En las luchas por la independencia de Cuba, acaecida en el siglo XIX, dentro del grupo español, el mayor número de hombres incorporados a la causa emancipadora procedían de las islas. De tal modo que los canarios aparecen en la historia de Cuba como los hombres que, sin haber nacido en ella, se fueron en mayor número a la manigua independentista. Ello se explica ya que el medio geográfico esencial del ejército libertador fueron las áreas rurales y su base social el campesinado. Además de que los intereses a conquistar y defender con la independencia tocaron muy de cerca al inmigrante isleño. Desde el punto de vista político, algunos canarios no solo contribuyeron al desarrollo democrático de la isla, sino también a plantearse el problema de la identidad canarias, de la identidad de Canarias como vía para alcanzar la propia independencia, en un contexto de libertad política y teniendo como referencia lo ocurrido en ella. Se creó de esta manera en 1924 y en La Habana el Partido Nacionalista Canario, el 30 de enero, y su órgano de expresión el Guanche, 15 de marzo del mismo año. Un año después, José Miguel Pérez y Pérez, maestro palmero, se convierte en el primer secretario del Partido Comunista de Cuba, fundado también en la capital. Y el llamado padre del nacionalismo canario, entre comillas, Secundino Delgado Rodríguez, que aunque no fue un mambí en el preciso significado del término, al no luchar en la manigua, sí confabuló en La Habana por la independencia. Teniendo en cuenta el análisis antropológico, muchas son las manifestaciones identitarias que los canarios han desplegado por la geografía cubana. Rituales festivos como la Candelaria y las Nieves, hoy desaparecidas, mientras se conserva la fiesta de la Cruz en las áreas rurales de Cabaiguán, Tahuasco y Sosa del Medio, todas en la provincia de Santi Espíritu. La medicina popular se ve reflejada en el conocimiento sobre las bondades curativas de todo tipo de hierbas y plantas, las ya conocidas en Canarias y las que tuvieron que investigarse una vez en Cuba. Trataba males que tenían que ver con la hernia, la digestión, el empacho, el dolor de cabeza, la garganta, el histerismo, el tabardillo, la verruga, el mal de ojo, la erisipela, la culebrilla y para la cintura abierta. No muy alejadas de esta experiencia, pero también dedicadas a otros fines, tenemos a las santiguadoras y curanderas isleñas, que ocupaban un alto porcentaje dentro de estas prácticas. Los hábitos alimenticios cierran estos marcadores de la identidad canaria, donde se aprecia un consumo de caldo, gofio, mojo picón, pescado y carne salada. Tomado todo esto de un magnífico trabajo que ha realizado el doctor Alberto Galván con sus alumnos en Cuba. La colectividad canaria, al igual que otras españolas, creó sociedades para ayudarse mutuamente y defender su propia idiosincrasia, no estando exenta de ellas la presencia de cubanos que se beneficiaron de la asistencia médica que prestaban en una centuria donde se carecía de una cobertura sanitaria estatal. Tras largos años de ausencia del asociacionismo isleño en la isla, por motivos políticos principalmente y organizativos de la colectividad canaria, en 1922 se instituye en La Habana la Asociación de Amistad Cubano-Canaria Leonor Pérez Cabrera, denominada así en un primer momento, para luego pasarse a llamar Asociación Canaria de Cuba Leonor Pérez Cabrera, su actual nombre, continuadora de la creada en 1906. Entre sus principales funciones cuenta con la de reunir a los canarios y sus descendientes, mejorar las condiciones de vida de estos, realizar numerosas actividades, canalizar las ayudas que las instituciones canarias envían a los isleños y sus descendientes y poner en contacto a los familiares de uno y otro lado. Viene recibiendo ayudas económicas por parte del Gobierno de Canarias desde 1997. Bueno, con respecto a la presencia de cubanos españoles, en los últimos años ha llegado la llegada de cubanos descendientes de canarios, sobre todo de segunda y tercera generación, ha sido significativa debido a las favorables condiciones económicas del archipiélago como factor de atracción y los problemas económicos de Cuba como causa de expulsión. Hasta tal punto esto es así que Canarias es el lugar de España preferido por los cubanos a la hora de escoger su residencia, por delante incluso de Galicia, primera región emigratoria a la Gran Antilla durante el primer tercio del siglo pasado. Y ya como conclusiones, una confesión personal. He disfrutado realizando este trabajo, me apetecía, y la inminencia de esta convocatoria aceleró su primera aproximación. Porque estas apresuradas líneas no son más que un acercamiento a este mundioso tema, donde ni más ni menos se plantean las relaciones que durante 500 años han mantenido dos archipiélagos hermanos. Sí, familiares, como hemos comprobado a través de los lazos que se han establecido por medio de todo tipo de vinculaciones, surgidas desde la apertura misma de los descubrimientos geográficos americanos hasta hoy día. En este trabajo he pretendido bucear en algunas verdades de estas dos orillas culturales, la cubana y la canaria, o viceversa, soldadas por la presencia del mar Caribe y del Atlántico profundo, certezas del pasado y del presente con la premonición de que en un futuro ambos pueblos seguirán caminando juntos en la realidad histórica compartida hasta ahora, que no es otra que la influencia mutua, el respeto por lo diverso y el cariño profundo que siempre nos hemos profesado. Muchas gracias.
Muchas gracias. Bueno, tenemos unos minutos, no sé cuántos, de posible debate antes de Manuel Hernández.
Los canarios emigraron a Baní en el siglo XVIII y no volvió ningún canario más. O sea, por lo tanto, estamos hablando de montones de generaciones de descendientes de canarios y tal. Eso en primer lugar.